Saludos, queridos oyentes. Bienvenidos a uno de los episodios más esperados por todos nosotros. Pues me incluyo en la curiosidad y las ansias de conocer finalmente la verdad sobre uno de los misterios que ha llevado a Villa Aura en la boca de muchos. Un episodio que no solo llega a finiquitar un viaje, el cual yo, su conductor, los ha llevado a todos a bordo de un camino lleno de intrigas, suspenso y muchos secretos sin descubrir. Hoy tengo en mis manos la grabación hecha por mi equipo del último sospechoso de la lista de asistentes que estuvo presente la noche en que asesinaron al famoso escritor de misterio, Maximiliano Rosales. Quiero agradecer obviamente a todos los que me ayudaron a conseguir todo este material para sacarlo a la luz y a ustedes, mis oyentes, que han sido fieles a todos mis episodios, oyendo y analizando las confesiones de todos los invitados. Hoy concluiremos este recorrido con la declaración de Octavio Briceño, el editor y a la vez el vecino de Maximiliano. Ha llegado el momento que todos hemos esperado. Señoras y señores, acomódense en sus asientos y ajusten sus auriculares porque escucharemos al último sospechoso de la lista. Señoras y señores, bienvenidos a Coartada. En nuestro último encuentro, conocimos a Génesis Marcano, la vecina de Maximiliano Rosales, quien compartió una declaración impactante sobre los hechos ocurridos el 13 de septiembre. Ahora nos dirigimos al esposo de Génesis, el señor Octavio Briceño, un vecino que guarda secretos aún más oscuros. Octavio Briceño, vecino de la víctima y editor de los 99 libros hechos por Maximiliano, está a punto de confesarnos la verdad sobre su relación con la víctima, y la cual podría cambiar por completo la perspectiva que teníamos sobre Maximiliano Rosales. Solo debo recordarles que, por respeto a la integridad de los sospechosos, tengan presente que las siguientes confesiones serán leídas por una voz distinta, garantizando la confidencia de quienes están involucrados en este misterioso caso. Ahora, sin más preámbulos, escuchemos las declaraciones de Octavio Briceño.
Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre, Octavio Briceño. Ya va, un momento, repita eso. ¿Cómo es eso que dijo usted? ¿Cómo que el famoso Octavio? ¿Le han hablado de mí antes? Oh, ¿de verdad? Pues me imagino que mi esposa nada más. ¿Cómo? ¿Que todos sospechan de mí? No puedo creerlo. Es que no puedo creerlo. ¿Hasta mi propia esposa sospecha de mí? Ah, bueno. Eso sí que me calma un poco. Y ahora yo le pregunto a usted, señor detective. ¿Por qué la gravedad de este desquiciado asunto recae sobre mi persona? Bueno, está bien. Debo confesárselo a usted. Y sí, lo admito. Lo admito. ¡No! No iba a admitir que maté a Maximiliano. ¡Por Dios! ¡Déjeme terminar, hombre! Iba a decirle que admito que el odio que le tenía el escritor Maximiliano Rosales era de cantidades astronómicas. Eso es totalmente cierto. Pero yo no fui. Confieso que sí, quizá hubiera querido ser el responsable de esa acción tan humana como para extinguir la existencia de ese personaje. Pero yo no fui. ¿Qué fue lo que le dijo la sirvienta? Ya veo. Bueno, ¿para qué se lo voy a negar? Efectivamente, yo sí le di una gran suma de dinero a ella para que le diera fin a la vida de Maximiliano. Desgraciadamente, no fue ella quien lo hizo. Me lo confesó ella misma, pero como dice el dicho, se me cerró una puerta y se me abrió una ventana. ¿Quieres saber de dónde proviene el odio que le tengo a Maximiliano? Me imagino que con lo que le contaron las demás personas, usted debió haber estado ansioso, hambriento de saber esa información. Y yo soy el único que se lo puede decir. Después de todo, Maximiliano está ahora dentro de una morgue y no podrá escucharnos. Yo le tenía un enorme aborrecimiento a Maximiliano por una sola cosita. Traición. Sí, traición. ¿Usted no habló con su hermano? ¿No le comentó a usted cómo escribía Maximiliano anteriormente? Pues bueno, no solo escribía así de mal anteriormente, también lo hace ahora. Le estoy hablando en serio, detective. Ese hombre no se instruyó. No tomó ni siquiera algún curso o taller de escritura creativa. Absolutamente nada. Él jamás ha escrito nada bien. Me imagino que se estará preguntando, y así como yo digo, ¿cómo consiguió tantos premios y tantas buenas críticas? Sencillo, gracias a mí. Todo lo que él ha logrado fue gracias a mí. Él era el hombre con la mente sucia lleno de crímenes violentos chimbos. Y yo era el que escribía los libros. Yo fui quien escribió cada uno de los relatos detectivescos y de misterio. ¡Yo! Ese idiota de Maximiliano me contrató especialmente para eso. Y yo por estúpido me dejaba llevar. Así es. Conozca al verdadero autor de los 99 libros de misterio más famosos. Su cuñada Soledad, quien era la que tenía acceso a los manuscritos, venía a traerlos a mí. Ella, luego de leerlos, me los daba con sus anotaciones para que yo los reescribiera, a mi manera. Yo era el genio de todo esto. El verdadero autor era yo. Él solamente era quien posaba para las fotos para la contraportada. Mi editorial publicó todos los libros que yo hice, gracias a mí. Lo único que escribía Maximiliano en sus libros eran sus autógrafos cuando sus fans se los pedían. Maximiliano me ha estado usando durante estos últimos 19 años. Y desde hace 7 años no me ha pagado a mí lo que me corresponde. ¿Quieres saber cómo comenzó todo? Bueno, Maximiliano y yo nos conocimos gracias a un amigo que estudió conmigo. Empezamos a hablar y luego de vernos en varias ocasiones, él me dijo que quería que leyera un libro que él había escrito y que le gustaría publicarlo en la editorial donde trabajo. Me resumió un poco su historia y, a decir verdad, me llamó mucho la atención. Pensé que iba a ser un buen libro. Entonces, después de 2 días, finalmente me dio el manuscrito inédito y cuando empecé a leerlo, le juro, detective, que no llegué ni a la mitad del relato. No me gustó para nada. Era una basura escrita en computadora. Pero desafortunadamente, nuestra casa editorial estaba sufriendo por las bajas ventas que teníamos. Estábamos buscando nuevas caras que pudieran vender buenas historias. Y me pidieron conseguir a alguien que escribiera sobre situaciones que en este país ya estábamos acostumbrados a ver por la televisión. El crimen en un país donde las cucarachas saben volar. Ya es imposible acabar con el asombro de alguien, pensaba yo. Pero no tuve de otra que reescribir toda la novela de Maximiliano, mejorarla y entregarla a la editorial para que la aprobaran y la vendieran. Mi empresa me había vetado de publicar mis propias obras, y por eso tuve que usar las historias de Maximiliano. Luego de obtener mucha fama gracias al primer libro, escribí un segundo libro, y yo, estúpidamente, lo volví a ayudar a mejorar esa basura escrita. Y así fue el tercero, el cuarto, hasta el último libro que escribió, un libro que me costó mi carrera profesional. Maximiliano, a quien ayudé a dar vida a todas sus ideas, resultó ser el arquitecto de mi caída en la casa editorial. Ese hombre me traicionó. Descubrí que, a mis espaldas, él había tejido una red de conspiración en mi contra mis compañeros en la casa editorial. Maximiliano, motivado por la envidia y la ambición desmedida, secretamente los convenció a todos de que prescindiera de mis servicios. Presentó mi contribución como prescindible y promovió sus propias habilidades como el gran escritor que es, como suficientes para llevar adelante las demás novelas en mi colaboración. Ese hombre sembró la semilla de la discordia que eventualmente llevó a mi despido. La peor traición de la que fui víctima. Esos libros no estarían en la lista de los más vendidos si no hubiera sido por mí. Desde ese día pude ver la verdadera cara de Maximiliano. Pude ver de lo que está lleno su pútrido corazón. De pura basura. Él se llevó todo el crédito de esos libros, como si fueran productos de su imaginación. Y lo más asombroso era que yo le cambiaba la historia a todos esos manuscritos que me daba Soledad. Y los cambiaba de una manera tan ingeniosa que incluso los finales eran diferentes a los manuscritos originales. Eso que hizo fue una traición. No solo fue profesional, sino también personal, al romper la confianza que habíamos construido a lo largo de años de trabajo conjunto. ¿Cómo alguien no va a odiar a una persona como Maximiliano? Todo lo hizo días antes de que yo planeaba no sacar a la luz su última novela de misterio. no era convincente para él y para ninguno de nosotros sacar un libro así de controversial. Y tan pronto se enteró de mis intenciones de no publicar el libro, hizo todo lo que hizo para que me despidieran. Me enteré de su traición hace 2 días. Por eso quise vengarme. Se me ocurrió darle un arma a su sirvienta y pagarle para que hiciera el trabajo sucio. No, detective, nadie se enteró de toda esta farsa. Yo me dije a mí mismo que me llevaría este secreto a la tumba. Pero la tumba de Maximiliano, porque ahora todos van a saber la verdad. Ahora que recuerdo, alguien sí se enteró de todo. Un hombre que también sufrió la misma pérdida que yo. Un despido injustificado causado por Maximiliano. ¿Sabe de quién le hablo? De su chofer. Sí, él estaba esperándonos y tomando notas de lo que hablábamos desde la ventana de la oficina, mientras Maximiliano me explicaba sobre el manuscrito que quería que le editara. Sin querer, el chofer hizo un ruido extraño cuando se le cayó un bolso al suelo. Maximiliano y yo nos dimos cuenta de su presencia y, bueno, lo despidieron. Claro, es que él sabía demasiado. Como Maximiliano no tenía el valor para decirle a su familia que lo había despedido por enterarse de su secreto, tuvo que inventar el cuento de que el chofer se acostaba con Fermina. Hay que ser bien desgraciado para hacer algo semejante. Maximiliano lo había amenazado de muerte y todo si se atrevía a delatar su secreto a cualquiera. Entonces le obligó a que se largara lo más lejos posible, y por eso él se mudó fuera de Villa Aura. No sabemos todavía cómo lo aguantamos vivo por tanto tiempo. ¿Por qué nos pudo haber dejado de esa manera tan tarde? Yo siempre había soñado con despertar y que toda esa racha de buen escritor se desvaneciera poco a poco. Esa fama que tenía, esos reconocimientos, esas rendiciones, yo soñaba con verlas caer, hasta lo más bajo que existe. Por desgracia, no fue así. Viendo que su fama subía y subía, me desesperaba hasta tal punto que lo que me provocaba era... ¡Ah! ¿Pero cuál era la única manera de detener todo eso? ¡Matándolo! Lo tenía que ver muerto ante mis propios ojos para así sentirme desquitado, hecho, vengado, feliz. Sobre todas las cosas, feliz. Pero bueno, me hubiera sentido quizá más feliz si yo hubiera sido el responsable de que Maximiliano fuera el alimento de los gusanos. Pero no fue así. Esta noche, después de ese horroroso brindis, nos dispersamos por toda la casa. Yo me fui con Freddy hasta la sala de juegos. Empezamos a jugar los dardos y a charlar un poco. No recuerdo de qué estábamos hablando, pero luego tocamos el tema de lo mal que se sentía después de que Maximiliano anunciara la publicación de su libro número 100. Luego, me acordé de que tenía ese mismo manuscrito en mi portafolio. Disimuladamente lo saqué y lo puse en una mesita que había en la sala. No sé si Freddy se dio cuenta de que lo puse sobre la mesa, pero luego seguimos charlando con total normalidad mientras bebíamos y jugábamos. Después, alrededor de las 9:40, me dio bastante sueño. Me despedí de Freddy y fui hasta el hall de la casa. Fue en ese momento cuando todos escuchamos un fuerte grito que provenía de la oficina de Maximiliano. Lo buscamos por toda la casa, y Cristina fue quien se dio cuenta de que la oficina estaba cerrada con llave. Intentamos abrirla dándole golpes, y luego intentamos buscar la llave, pero la sirvienta estaba intentando esconder el arma que le había dado yo. Después, Freddy decidió ir al jardín y llegar hasta la ventana de la oficina. Fue allí donde vio que Maximiliano ya estaba muerto. Rompió la ventana, entró a la oficina, y nos abrió la puerta desde adentro. Vimos a Max tendido en el suelo. Muchos, del susto, salieron rápidamente de esa habitación. Después de ese episodio, nos reunimos en la sala y Soledad quiso llamar a la policía. ¿Sabe algo curioso? Cuando Maximiliano me mandó a revisar el libro de Coartada, noté que le faltaba el final del libro. Siempre los libros que me enviaba tenían sus propios finales. A veces los dejaba tal cual los escribía, o yo mismo se los cambiaba. Pero esta vez me dijo, ni se te ocurra escribir ningún final, que de eso me encargo yo. Creo que nunca sabremos cómo iba a terminar ese preciado libro, aunque sí sé dónde, en la basura. Y como ya no tengo nada más que decirle, creo que será mejor que me vaya. Y le repito, detective, yo no asesiné a Maximiliano. Alguien se me adelantó.
Las confesiones de Octavio nos llevan a un territorio inexplorado. Financiamiento para un oscuro propósito, resentimientos acumulados y una revelación impactante. Octavio era el verdadero escritor detrás de las novelas de Maximiliano. La enmarañada red de relaciones y secretos se expande ante nosotros. qué otros elementos ocultos podrían surgir en esta intricada trama. Permítanme analizar lo que hemos aprendido hasta ahora. Octavio señala un choque de egos y resentimientos financieros como motivos principales. La disputa por el crédito de las obras literarias revela un lado oscuro del mundo literario. No obstante, Octavio insiste en su inocencia respecto al asesinato de Maximiliano. ¿Es posible que alguien más haya decidido acabar con la vida del famoso escritor antes de que Octavio pudiera poner en marcha su propio plan? El panorama de este misterioso caso ha alcanzado nuevas dimensiones. Las revelaciones sobre la verdadera autoría de las novelas, la complicada trama financiera y los resentimientos acumulados añaden capas intrigantes a este enigma. Queridos oyentes de Coartada, este ha sido un viaje lleno de misterios, intrigas y sospechas. Hemos escuchado testimonios, analizado pruebas y explorado los rincones más oscuros de este caso. Pero ahora, llegamos al final de nuestro recorrido. Después de escuchar al último sospechoso, las piezas del rompecabezas parecen encajar de manera distinta para cada uno de nosotros. Cada testimonio, cada detalle, nos ha llevado más cerca de la verdad. O quizás nos ha alejado aún más. En este momento quiero invitarlos a todos a sacar sus propias conclusiones. Los he transportado en un laberinto lleno de encrucijadas y callejones sin salida. Nadie, ni siquiera yo, el propio conductor de este podcast, tiene todas las respuestas. Tal vez uno de ustedes pueda descubrir el verdadero responsable de este misterio que ha mantenido en vilo a todos durante tanto tiempo. Recuerden, en cada palabra, en cada gesto, en cada sombra de duda, puede estar la clave que desentrañe este enigma. Es hora de que cada uno de ustedes sea el detective, el investigador, que guíe este último tramo del camino. Este no es un final, queridos oyentes, sino el comienzo de una nueva fase en la búsqueda de la verdad. Quizás las respuestas estén justo delante de nosotros, esperándose descubiertas en el rincón más inesperado. Agradezco profundamente su compañía en este viaje. Ha sido un honor llevarlos de la mano a través de los laberintos de este caso. Y ahora, con el corazón lleno de incertidumbre y esperanza, les digo adiós. Que cada uno de ustedes siga buscando, siga cuestionando y siga indagando en busca de la verdad. Y quién sabe, tal vez en algún momento una coartada se convierta en la llave que abra la puerta hacia la justicia. Por última vez, los invito a sumergirse en las sombras, a escuchar entre líneas y a seguir el rastro de las pistas que hemos descubierto juntos. Que este misterio perdure en sus mentes, desafiando a encontrar la respuesta que tanto ansiamos. Gracias por su tiempo, por su atención y por su dedicación a este caso. Hasta pronto, queridos detectives. Señoras y señores, bienvenidos. Oh. Ya va. ¿Qué es esto? ¿Qué es este cassette? Pero ya yo escuché todas las grabaciones. ¿Tengo una grabación más? Un momento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Queridos oyentes, al parecer mi equipo tiene una extra grabación extra para ser escuchada, supongo, la semana que viene. Así que por favor no se despeguen y escuchemos un preámbulo sobre lo que es esta nueva grabación, que no estoy seguro si fue mi equipo quien tuvo esto preparado. Deme un momento.
¿Probando? ¿Probando? ¿Sí se escucha? Pues bien. Buenas noches. Me presento como aquel que danzó entre las sombras esa noche de aniversario. Ya escucharon a todos los invitados de la fiesta, pero aún falta que oigan mi versión de la historia. ¿No me esperaban? ¿O es que creían que solo habían 8 personas en esta mansión? Pues no. Hay una verdad absoluta en esta incógnita. Y es la que yo les voy a contar ahora.
No puede ser.